Son las 10:07, cuando continuamos en Tertulia. Sigue acompañando de fondo la banda de sonido de la película ¿Quién quiere ser millonario?, la que arrasó con 8 Óscar de la Academia en la ceremonia de la noche de ayer. Pasamos a otros temas, pero vamos ahora a fuera de nuestro país. Los líderes de las principales economías europeas cerraron filas este fin de semana en Berlín y coincidieron en la necesidad de que la próxima cumbre del G20 endurezca la regulación de los mercados, productos y actores financieros en respuesta a la crisis económica mundial. ¿Quiénes se reunieron? Los jefes de gobierno de Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Holanda, que coincidieron en que todos los mercados, productos y actores financieros, incluidos los hedge funds y otros núcleos privados de capital que puedan plantear un riesgo sistémico, deben ser sujetos a una apropiada vigilancia y regulación, según dice la declaración final del encuentro. Hasta ahora los británicos parecían reacios a regular los hedge funds, estos fondos especulativos poco regulados, pero por lo visto ahora han cambiado de posición. Por otro lado, los líderes europeos también pidieron duplicar a 500 mil millones de dólares los recursos del Fondo Monetario Internacional para permitirle no solo enfrentar las crisis, sino además impedirlas, según precisó el primer ministro británico Gordon Brown. Bueno, ¿qué dicen de esta noticia ustedes? Leo, ¿no estabas...?
Sí, a mí me mata verlo poco imaginativo. No es mucho de esperar de un grupo de presidentes en los cuales está Berlusconi, que uno habla mal de Chávez, pero Berlusconi es la multiplicación de la ridiculez, más la mala fe y la mala honestidad. Y al lado de tipo como Sarkozy, que va saltando de un lado a otro como un muñequito, etcétera. Es decir, no fue un buen nivel. Pero además de eso, lo que es lamentable es que cuando se habla del Fondo Monetario Internacional se habla para darle todavía más dinero. Cuando el problema fundamental del fondo, que ahora está totalmente en el fondo, o en el piso, totalmente desprestigiado, los gobiernos lo evitan, y solo es el último recurso cuando no les queda más remedio como quien va al usurero, es de cambiar su estructura, sacar la capacidad de veto que tienen los Estados Unidos y la capacidad de manejar el fondo por nada más que 5 o 6 países que tienen la absoluta mayoría, y transformarlo realmente en un organismo regulador capaz de ayudar a quien es necesario ayudar. Y bueno, yo tengo demasiadas cosas para decir ahí, de manera que voy tirando los titulares nada más. El segundo tema en que es desesperante que no toquen es que estos mismos gobiernos son los que han permitido que se transformen las bolsas de valores en casinos, donde la gente va a jugar la plata a un número, porque ni siquiera saben lo que hay atrás. 30 veces el volumen de lo que es la economía real pasa por la economía financiera. Pasaba, porque ahora disminuyó a la mitad. Es decir, que se está comprando lo que no se necesita y vendiéndolo sin tenerlo, alguien que no sabe si lo va a poder pagar, en una cadena interminable que solo se realiza de una manera muy lejana. Es decir, hay cosas que se tendría que prohibir de especular, como las cuestiones estratégicas energéticas, el petróleo, o como la comida, el trigo, el maíz, las cuestiones esenciales, que en este momento han sido manoseadas totalmente por gente de todo tipo. Yo estuve 30 años en el mundo financiero, siempre pensé que había un porcentaje alto de gente malhonesta, pero ahora hemos visto que los más grandes ladrones del mundo estaban ahí. Han sido capaces de robar lo que en la historia... No hay Arsenio Lupin, que se llama, ni Robin Hood, que haya podido robar en la escala que robó esta gente. ¿Y eso por qué? Porque esos son los mismos gobiernos que permitieron que no haya regulación, que no haya vigilancia, o que decían que la habían, porque, ojo, la SEC en Estados Unidos, que tendría que estar vigilando las operaciones de bolsa, permitió a un señor Maddox estafar durante 15 años, habiendo sido denunciado múltiples veces por sus pares por las barbaridades que hacía. O sea que la regulación existe. No puede ser que las únicas medidas que hagan sean dirigir un poco mejor el tránsito. En una situación de crisis en donde el sistema es un sistema de casino y no es un sistema de traer dinero, capital, a las industrias productivas, que para eso se inventaron la bolsa de valores. La bolsa de valores, uno iba con sus ahorritos y se hacía pequeño participante o socio de una gran empresa con la esperanza que a la empresa le vaya bien para sacar un poquito de beneficio. Eso es ahora secundario con respecto al dinero que uno mete en cócteles muy sofisticados que terminan muy fuera del mundo productivo.
En el primer tema el alegato fue de Connie Hughes, en este el alegato le correspondió a Leo Harari. Vamos a ver cómo hacen los demás para meter alguna pildorita en esta
discusión. Me dan mucha pena estas reuniones de los dirigentes europeos, porque están en una ambición vana. También está pasando en los Estados Unidos y entonces la cosa es muy preocupante. Tanto el presidente Obama como el primer ministro Brown, y ahora parecería secundado por Sarkozy, personaje a quien mucho admiro, pero que no da la talla, evidentemente, en estricto senso es bajito como yo, están haciendo un esfuerzo sobrehumano para lograr el capitalismo sin lágrimas. Y eso es, en la esencia de la cosa, es una contradicción in termini. Es contradictorio. No hay capitalismo sin lágrimas. El capitalismo sin lágrimas es una creación intelectual que no lleva a ningún lado. La solución que tiene el capitalismo para resolver los problemas de la falla de los agentes en el mercado es precisamente su quiebra. No hay otro. Por lo tanto, todas estas soluciones están destinadas al fracaso. Es curioso cómo el mundo, especialmente la izquierda intelectual periodística, que es mayoría en los Estados Unidos y en Europa, saludan con regocijo cada uno de los nuevos cientos de miles de millones que el gobierno de Estados Unidos tira en este barril sin fondo, y después se sorprenden que en realidad los mercados dicen otra cosa. La economía mundial está en crisis, las crisis son un fenómeno connatural al sistema capitalista, no hay sistema alternativo eficiente ni cerca al sistema capitalista que funciona sobre la base de la quiebra, y por lo tanto todas estas pretensiones son vanos intentos que están condenados al fracaso y que por supuesto no van a encontrar mejor solución que quiebren una cantidad enorme de gente, y por supuesto se la agarran con el sueldo de los ejecutivos y se la agarran con cosas que el común de la gente no tiene ni idea qué corno es hedge fund, que quiere decir fondos para cubrirse, que es una cosa muy sencilla y que, digamos, si estaban desfondados, jorobarse, mala suerte. Yo no tengo colocaciones, por supuesto, sí, en ninguna bolsa.
Yo estoy de acuerdo con parte del diagnóstico, pero no obviamente con la solución, porque que quiebre una empresa no es solamente que quiebre una empresa o varias empresas, es gente desempleada. Una crisis es gente desempleada, es hambre, ¿no? También no. Es eso, que a veces no se ve. Sí, sí, seguramente sea eso también.
Dejemos hablar a Natalia ahora, por favor.
Entonces, pero sí estoy de acuerdo con que las crisis son inherentes, que cada vez son, pero sí es verdad también que cada vez son más profundas y cada vez son más seguidas. Y en este sentido estoy de acuerdo con Leo cuando decía que el tema de que no se piensa en un cambio de estructura, ¿no? Siempre el sistema se adapta, trata de adaptarse dando la menor cantidad de pasos atrás posible, ¿no? Y sin cambiar las cuestiones de fondo. El caso del FMI es un caso, a mí también, lo primero que me llamó la atención de esta resolución de G20 es el tema de duplicar los fondos al FMI, cuando en realidad desde muchísimos lados, y no solamente desde la izquierda, desde muchísimos actores, se está reclamando una nueva arquitectura financiera mundial. Y eso implica, como decía Leonel, la participación de nuevos actores en el FMI. Estados Unidos tiene poder de veto, tiene el 17% de los votos, y nuevos actores implica nuevas agendas también, implica nuevas visiones, y eso es necesario. Y también el establecimiento quizás de otra cosa que se propone es de fondos regionales, ¿verdad? Tener agendas regionales y no agendas exclusivamente globales. Y en ese sentido me parece que no se ha hecho nada y se siguen proponiendo este tipo de soluciones que en realidad son paliativos, que no van a realmente solucionar nada de fondo. Y también me genera bastante preocupación.
te tocaría hablar.
Y si, le tocaría al Pollo Gutiérrez, pero...
Bien, porque si no, te contaría una...
Pero Leo Harari quiere volver.
Una anécdota desde adentro. Yo tuve la suerte de encontrarme con Michel Camdesús muchas veces, el que fue el director gerente del Fondo Monetario antes del actual, que es Strauss-Kahn. Él volvía de Rusia, en la época de Yeltsin, y tuve la suerte de cenar con él en un grupito pequeño. Y entonces le planteé que me parecía una barbaridad que se pasara bruscamente del sistema socialista, estatal y central, a un sistema capitalista puro y duro. Por eso estoy de acuerdo con Hughes cuando dice que el capitalismo sin lágrimas no existe. ¿Qué me contestó el señor Camdesús? Que por otro lado es una persona elegante, muy culta y muy inteligente. Dice, el capitalismo inglés nació gracias a los piratas. Si los piratas no hubieran acumulado tanto oro, no hubieran existido los medios de hacer la industria inglesa. Dice, van a ser los menos escrupulosos y los más astutos en Rusia los que van a construir el capitalismo ruso. Y la gente, y mala suerte, cada periodo histórico tiene su dosis de víctimas. Y este señor, que por otro lado lo respeto totalmente como persona, pero está manejando ese Fondo Monetario Internacional con esa misma filosofía, que es la que sufrimos todos.
Ahora sí, dale, Pollo.
Bueno, yo creo que la declaración del Grupo de los Ocho, yo esperaba un poco más, es muy light.
Todavía no es.
Es una declaración de buenas intenciones.
Es el del pre-20.
Sí.
Es a los líderes europeos preparándose para el G20.
Salvo con, y nadie se puede oponer a aumentar la vigilancia de los mercados, productos y actores financieros, o de sancionar a los paraísos fiscales.
Eso es una tontería. Dejemos hablar a cada uno de los contertulios.
O que la cumbre, pedir que la cumbre del G20 sea una cumbre de decisiones y acciones, en lugar de pasarse discutiendo y haciendo declaraciones. Lo que me llama la atención es que recién ahora se decida tomar esas medidas, que son racionales y elementales. Que Rodríguez Zapatero pidió un nuevo sistema financiero internacional, sólido, transparente y ético. Quiere decir que hasta ahora no le importaba que no fuera ético, que no fuera transparente y no fuera sólido. Es realmente asombroso esto. Y me duele que Connie habla muy alegremente de las quiebras en el sistema capitalista. Pero la quiebra significa hambre de muchos.
Es uno de los pilares centrales del sistema. No existe el sistema
por eso hay que cambiarlo, Connie.
Sí, por eso, pero escúcheme, no es hambre de nada. Es cambiar el agente responsable de la gestión de activos, bienes o recursos humanos.
Hay que personalizar las cosas.
De hecho, esa es la historia universal. Pero no, yo quería hacer una sola acotación con respecto a esto. Yo creo que la versión de la declaración es tan mala porque están preparándose, pues se van a reunir con Cristina en Londres. Cuando uno se prepara para una reunión de ese tipo, dice tonterías.
Es más improvisado que el carnal.
Yo no creo, por mucho poco respeto que te merezcan los líderes europeos, que les preocupe mucho reunirse con Cristina.
Bueno,
No, que solamente abundar en lo que ya había dicho, solamente repetir eso de que no hay que despersonalizar las cosas, ¿no? No hay que reducir las cosas a cifras, a conceptos teóricos. Acá hay gente que va a sufrir, que va a pasar hambre, que va a estar desempleada, ¿no? O sea, es eso lo que están tratando de evitar y lo que ahora recién se dan cuenta muchos, ¿no? Y eso no es menor, digamos, es muchísima gente según los cálculos que se hacen.
Yo quería acotar una cosa más. Esta pasión por despreciar a los paraísos fiscales es una idea completamente estúpida. Porque los paraísos fiscales, ¿qué son? Lugares donde se cobran pocos impuestos. Por eso se llaman paraíso. Es decir, el lugar donde hay pocos impuestos es que hay poco Estado, hay poco gasto público. Por lo tanto, eso es el paraíso para el común de los mortales y huyen rápidamente. O si no, ¿qué es Monte Carlo, señores? Vayan a Monte Carlo y vean lo que es un paraíso fiscal. Así de sencillo.
Sí, paraíso para algunos.
Sí, claro.
El que quiera. El que tenga la guita para comprar lo que cuestan ahí las cosas.
Pero que no es el mundo que queremos realmente. Ah. Es decir, es un mundo salvaje ya. Y así estamos ayudando que sea
el mundo,
¿no? Más salvaje. No, porque no siempre fue así. Probablemente nuestros antecesores se comían los unos a los otros. Y ahora por lo menos podemos discutir estando muy en desacuerdo y tomar un café juntos. El mundo evoluciona y podemos ser un poquito más humanos. Este capitalismo que estamos viviendo se está recontra encima de millones de personas que van a perder el empleo, de millones de ingenuos que pensaron que estos señores le iban a hacer fructificar sus pequeños ahorros, de millones de personas que creyeron que de manera privada se podía tener una jubilación decente y que se van a encontrar a los 65, a los 70 años empezando a trabajar de nuevo para poder comer. Es una salvajada. Se puede hacer mejor.
Nunca nadie, tantos miles de millones de seres humanos vivieron como en este momento en la historia de la humanidad. Nunca ninguna el crecimiento se desarrolló y se difundió a más cantidad de países pobres del planeta. Es insólito.
Un tema de tiempo, como decía Leo en el otro tema. Eso es un tema de tiempo nomás.